si conocieras el amor que Dios te tiene, si descubrieras lo que Él te quiere regalar.
Mujer, si tú supieras, si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, sin duda que tú misma me pedirías a mí y yo te daría agua viva.
Hola, soy Nancy de Cabrera y en esta hora compartiremos juntas la palabra de Dios.
¿Dejarías de vivir sin amor?
Qué gusto poder saludarte, compartir la palabra de Dios y saber que Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y hoy con la noticia extraordinaria en nuestras vidas, Jesús está vivo. Mire, qué cosa más maravillosa. Tenemos hoy la certeza, la confianza y estamos celebrando precisamente ese acontecimiento extraordinario. Aquel que murió por nosotros, que entregó su vida y que a través de él recibimos el perdón de nuestros pecados. A través de Cristo Jesús tenemos la salvación. Él no se fue y se olvidó de nosotros. Él se fue, pero regresó, y regresó para quedarse con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así lo prometió y así lo está haciendo, y es motivo de nosotros para estar alegres, para estar felices, para estar gozosos en medio de dificultades, problemas, situaciones difíciles. Usted solo tiene que recordar: Jesús está aquí conmigo. Porque Él está vivo, y eso es lo que vamos a descubrir hoy. Hacerle una hermosa invitación al Señor para que se quede a nuestro lado, para que comparta con nosotros, para que pueda nosotros permitirle a Él en realidad que empiece a ser como dijo Tomás: Señor mío y Dios mío. Ese es el anhelo de hoy. Por eso analizaremos la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, verso 13. Una de las pasajes hermosos de Jesús resucitado. Y para hablar un poquito del contexto, ya Jesús se ha aparecido a las mujeres. Y precisamente el sepulcro se encuentra vacío. Los evangelios nos narran y nos muestran precisamente que Jesús había muerto, pero que las mujeres que lo acompañaban habían regresado precisamente a buscar a Jesús para embalsamarlo, para ponerle aromas, ungüentos, dice el texto bíblico, para prepararlo, y se dieron cuenta que el sepulcro estaba vacío. Y así van las apariciones, como María Magdalena, Juana, María la de Santiago y las demás mujeres, dice el texto bíblico, pues fueron, ¿verdad? Se encontraron, descubrieron a Jesús, fueron a decirle a los demás, regresa entonces Pedro. Y entonces es una alegría extraordinaria lo que está suscitando para este momento. Pero hoy vamos a detenernos precisamente en esos dos discípulos camino a Emaús, que puede ser lo que nos pueda estar pasando a nosotros, a pesar de que sepamos que Cristo Jesús está resucitado. Pudiera ser que en el caminar de nuestra vida estemos caminando igual que estos discípulos. Y dice la palabra de Dios, Evangelio según San Lucas, capítulo 24, verso 13. Aquel mismo día, dos de los discípulos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, quien dista de Jerusalén a unos 11 kilómetros. Iban hablando de todos esos sucesos. Mientras hablaban y se hacían preguntas, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos estaban tan cegados que no eran capaces de reconocerlos. Él les dijo: ¿qué es lo que vienen conversando en el camino? Y ellos se detuvieron entristecidos, y uno de ellos, llamado Cleofas, le respondió: ¿eres tú el único en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado allí en estos días? Él les preguntó: ¿y qué ha pasado? Y ellos contestaron: lo de Jesús de Nazareno, que fue profeta poderoso en obras y en palabras, ante Dios y ante el pueblo. No sabemos lo que los jefes de los sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él fuera el libertador de Israel, y sin embargo ya hace 3 días que ocurrió esto. Es cierto que algunas de nuestras mujeres nos han sorprendido, porque fueron temprano al sepulcro y no encontraron su cuerpo. Hablaban incluso de que se les había aparecido unos ángeles que le decían que está vivo. Algunos de nuestros fueron al sepulcro y lo encontraron, todo como las mujeres decían, pero no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, «¡Qué torpes son para comprender! ¡Y qué duros son para creer lo que dijeron los profetas! ¿No era necesario que el Mesías sufriera todo esto para entrar en su gloria?» Y empezando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que decían las Escrituras. Al llegar al pueblo a donde iban, Jesús hizo alemán de seguir adelante, pero ellos insistieron diciendo, «Quédate con nosotros, porque es tarde y está anocheciendo». Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaba sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. Entonces se le abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero Jesús desapareció de su lado. ¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En aquel instante se pusieron de camino y regresaron a Jerusalén, donde encontraronse reunidos con los 11 y todos los demás que decían, «Es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón». Ellos, por su parte, contaban lo que había ocurrido cuando iban de camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra de Dios es sumamente interesante. Nos habla de estos dos hombres para empezar en el verso 13 y dice que ese día estos dos discípulos se dirigían hacia Emaús. Emaús era el lugar de donde ellos eran. Al verse desilusionados, como muestra el verso 19, y a ellos como con las esperanzas rotas, ellos mismos lo dijeron, esperábamos otra cosa. Pensábamos que las cosas iban a ser diferentes, y como no se dieron las cosas así, entonces vamos de regreso. Y figúrate que para empezar, en el camino de nuestras vidas, puede ser que nosotros tengamos relación con Cristo Jesús. Puede ser que le conozcamos. Puede ser que hemos visto sus milagros. Puede ser que asistimos a una comunidad. Pero en el fondo no tenemos una relación tan estrecha ni tan íntima como para poder decir que realmente nuestro corazón arde por él. Sino hay ciertos momentos que cuando viene la dificultad, cuando viene la prueba, cuando vienen las cosas, cuando no está pasando lo que nosotros quisiéramos que pasara, en ese instante rápidamente nos olvidamos de Jesús. Nos damos la vuelta y queremos regresar a nuestra vida anterior. Tal vez tú estás orando, clamando y pidiéndole a Dios porque tu matrimonio se reconstruya. Pero entonces, como no se reconstruya, entonces regreso a mi vida anterior. Vuelvo a ser la misma esposa amargada, solitaria, triste, negativa que antes era porque perdiste la esperanza. Las cosas no se dieron como tú querías. Y esa decepción y esa desilusión te hace regresar a tu vida anterior. Le pasa lo mismo a la que está en el trabajo. En un momento dado, no cambiaron las cosas en el trabajo, entonces me voy y regreso al empleo que quizás tenía antes. Y entonces uno va descubriendo que a veces las desilusiones te hacen regresar a los lugares donde de algún momento, en un instante, saliste porque no te gustaban. Entonces, como las cosas no mejoran, la tendencia es querer regresar. Y eso es lo que primero tenemos que aprender el día de hoy. Si las cosas no están saliendo como quisiéramos, no regreses a lo anterior. No vuelvas a esa relación que te hacía daño, a esa relación que te creó cierto tipo de codependencia, en esa relación donde tú no eras feliz del todo, porque la persona verdaderamente no te amaba como tú querías. Pero como tuviste tal vez un intento en un nuevo noviazgo, en una nueva relación, y no funcionó, entonces regresas a tu vida anterior. Hay que tener cuidado con esto. Hay que descubrir que esa no es la medida en que tenemos que nosotros enfrentar el caminar. Y ciertamente en nuestra vida vamos a tener que sufrir. Va a haber un padecimiento. Cristo Jesús nos lo enseña. Nos parece por un momento dado que no quisiéramos sufrir, tener un evangelio donde no se sufre, donde no hay pruebas, donde todo es extraordinario. Y Cristo Jesús nos enseña que el camino en la vida es, en un momento, dolor, hay pasión y también hay muerte. Pero para poder resucitar y descubrir lo nuevo, pues vamos a tener que pasar por estas cosas. Cuando estamos pasando, por ejemplo, por una enfermedad, y uno dice, yo pensé que ya me iba a sanar. Yo creí que ya no iba a seguir con este tratamiento. Yo pensé que ya no iban a haber más quimioterapias, por dar un ejemplo. Pero cuando esto nos sucede, nos desinflamos, nos desmotivamos, nos entra la tristeza. Entonces, lo primero que pensamos y decimos es, mire, sabe que ya no quiero ningún tratamiento, sabe que yo ya no, mejor aquí, en fin, nos desilusionamos. Y lo que el Señor nos está diciendo es que, en realidad, a veces los procesos de dolor, los procesos de padecimiento nos van a servir para resucitar en Cristo. Lo primero que tú tienes que comprender y entender hoy es que nada es para siempre. El dolor que hoy estás viviendo no va a ser para siempre. El sufrimiento que hoy estás viviendo no es para siempre, tiene un límite, porque Cristo Jesús nos lo enseñó, hay un límite para ello. Y después de haber sufrido, y después de haber padecido, vamos a resucitar con Cristo Jesús. Pero la resurrección es eso, es muestra de esperanza. Así que tú que estás pasando hoy por un momento duro, un momento difícil, una enfermedad, lo que tú quieras, solo recuerda, esto no es para siempre. Voy a resucitar con Cristo, me voy a levantar con el Señor, voy a salir adelante. Eso es lo que nos tiene que impulsar en un momento dado. Y por eso es que cuando uno no ve esto, como no lo veían los discípulos, dice que en este momento que Cristo Jesús los ve así, y están entristecidos, dice, ¿verdad? Entonces, que tú eres el único que no sabe las cosas, pero cuando están en este camino, descubre algo impresionante, que dice que mientras hablaban y se hacían preguntas uno con el otro, dice el verso 15, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos estaban tan cegados que no eran capaces de reconocerle. Mire, qué interesante. Y fíjese que así es nuestra vida. Estamos en un momento difícil. Estamos sufriendo por algo. Efectivamente, así es el caminar de la vida. Pero lo hermoso que hoy podemos descubrir es que en esos momentos más difíciles de nuestra vida, es que Jesús llega a caminar contigo. Es cuando puedes experimentar la presencia de Dios que está a tu lado, porque el resto de las personas ya no están. Todo lo que tú creías malo ya no está. Y entonces tú empiezas a descubrir, a decir, en realidad estoy muy mal, estoy muy triste. Allí está Jesús contigo. Y cuando nosotros nos dicen, mire, Jesús va caminando contigo en el momento de más dolor, uno dice, pues viera que no lo siento. Efectivamente, no se siente. ¿Por qué? Porque toda nuestra mirada está puesto básicamente en nuestro problema, en nuestra dificultad y en nuestro dolor. Eso le pasó a los discípulos. Estaban tan ensimismados en su situación, en su desesperanza, desilusión, tristeza, que ahí iban caminando, ¿cierto? No veían a Jesús. Y posiblemente tú, hoy que estás anhelando tal vez poder tener un hijo, y eso es tu tristeza y no te deja ver nada más, no te permite ver que Jesús está ahí junto a ti. Porque lo único que estás viendo es que no puedas tener un hijo. Tú que tienes problemas con tu familia, no ves que Jesús te está acompañando y que está a tu lado y que te está ayudando. Lo único que ves son los problemas que están a tu alrededor. Tú que estás enferma, tal vez no, lo único es que así somos los seres humanos. Pero tenemos que empezar a descubrir que tenemos que abrir nuestros ojos para ver a Jesús a nuestro lado. Y aquí viene una pregunta interesante. Y realmente descubrir y ver que lo que le pregunta Jesús a ellos es, ¿qué les pasa? Y qué interesante es poder orar nosotros a Dios y decirle lo que nos pasa para que Él pueda ayudarnos a salir adelante. Qué lindo es poder pedir la ayuda. Fíjese que la oración que Dios siempre escucha es la oración que nosotros hacemos. La oración que Dios nunca escucha es la oración que nunca hacemos. ¿Qué tenemos que hacer? Contarle a Él lo que nos pasa para poder recibir de Él el consuelo. Pero la tendencia que nosotros tenemos es como los de Emaús, a alejarnos de Dios en los momentos difíciles. Meditamos en este momento y nos preguntamos, ¿qué hago cuando las cosas se ponen difíciles? ¿Me alejo de Dios como lo hicieron los discípulos o estoy dispuesto a escucharle y hablarle? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Normalmente las personas que asisten a su comunidad, a su parroquia, a sus grupos, cuando pasa una situación difícil, lo primero que ya no voy a la comunidad, ya no voy al grupo, estás regresando a tu Emaús. ¿Y qué es lo que Dios quiere contigo? Pues preguntarte qué te pasa. La invitación entonces en este instante es para decirle al Señor, quédate con nosotros. Y estamos meditando entonces como dos discípulos decepcionados, desilusionados en el momento difícil de la muerte de Jesús, pues deciden regresar a su vida anterior. Y retomábamos y descubríamos que en algún momento dado, pues también nosotros en el momento difícil lo que hacemos es retirarnos de Jesús. Ya no vamos a la Eucaristía, ya no participamos en nuestras comunidades, dejamos de orar, dejamos de comulgar, en fin, porque pues queremos regresar a nuestro Emaús. Interesante, ¿no te parece? Pues descubríamos que en este trayecto es Jesús el que siempre está a nuestro lado y de una u otra manera siempre nos está hablando. Siempre envía su mensaje de esperanza, de amor, nos está alentando, nos está mostrando el camino, pero la situación no nos permite ver porque estamos cegados. Pero en esta situación que hoy compartíamos, descubríamos que Jesús les pregunta qué les pasa y ellos cuentan. Cuando ya contaron y se desahogaron y dieron toda su desilusión, dice que hasta se detuvieron para contarle porque estaban entristecidos, dice la palabra. Y fíjense que así somos nosotros. Pero lo hermoso es que Jesús siempre responde. Y Jesús les dice, qué torpe son para comprender y qué duro son para creer lo que dijeron los profetas. Fíjese que a veces siento que Jesús me dice lo mismo. A veces siento que Jesús nos dice, qué torpes somos. Nos estamos ahogando en un vaso de agua. Estamos sintiendo que ya no hay esperanza, que ya no hay salida, porque nuestro corazón está duro para creer. Si Él está a nuestro lado, si Él nos acompaña, mire, vamos a pasar la situación difícil con la confianza que Él está a nuestro lado. Por eso es que Él dice, no sean torpes, no dejen de creer. Qué torpes son para comprender y qué duros para creer lo que dijeron los profetas. Y es que a veces se nos olvida. Y aquí es donde Jesús empieza a platicar con ellos. Les empieza a explicar, les vuelve a hablar de las Escrituras, dice que empezó desde Moisés para descubrir el plan de salvación, alentarlos con su palabra, a motivarles, a darles vida, ¿verdad? Y empezó a platicar y a platicar y a platicar, y él conversaba y les decía, y ellos atentos escuchando todas las palabras que Jesús quería decirles. Y cuando ellos se dispusieron a poner su mirada en Jesús, a escuchar lo que Él les estaba diciendo, ellos empezaron a sentir muy bien. Ellos empezaron a decir que qué bien estamos en este momento, qué alegre. Al punto que dice el texto bíblico que Jesús hizo el ademán como quien dice, bueno, ya los dejo, ahora cómo me voy. Como cuando tú te encuentras con una amiga y empiezas a platicar y estás tan contenta que no sientes, pero cuando ella te dice, ya me voy, tú le decís, no, ¿verdad? No te vayas, qué alegre estamos. Eso tiene que pasar en tu vida de fe. Cuando descubres en un momento dado que es Jesús que te está hablando, que es Jesús el que te está diciendo, ánimo, adelante, yo estoy aquí. Es Jesús que te está diciendo, esta enfermedad no es de muerte. Es Jesús que te está diciendo, yo tengo planes de bien y de bendición para tu vida. Es Jesús el que te está diciendo, ¿qué es lo que deseas? Quiero ver y tus ojos van a ver. Entonces, cuando uno empieza a descubrir que sus palabras están allí, lo único que puedes hacer es invitar a Jesús a que se quede contigo. Mira, interesante, al principio quieres alejarte, pero cuando empiezas a escucharle, cuando empiezas a oír su palabra, cuando él empieza a hablar contigo, lo único que puedes decirle es, quédate, Señor, por favor, quédate, porque queremos seguir platicando, queremos seguir conversando contigo. Y fíjese que el segundo proceso en el caminar es que Jesús los invita a comer. Y cuando ellos le dicen a Jesús, quédate con nosotros, Señor, porque ya es tarde, ya está anocheciendo. Como quien dice, no te expongas, mejor sigamos compartiendo. Aquí estamos felices, aquí estamos, esa debe ser nuestra oración siempre. Invite a Jesús a que se quede con usted. Invite a Jesús en el momento más difícil. Invite a Jesús en la oscuridad de su camino. Invite a Jesús a que camine a su lado. Invite a Jesús. Mire, es todo lo contrario, no es dejar de orar, no es desanimarnos, no es cansarnos, no, es pedirle que se quede. Entonces, dice la palabra, entró para quedarse con ellos. Esa es la certeza. Si tú invitas a Jesús a quedarse contigo, a quedarse en tu vida, en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, en todo lo que tú realices, ten por seguro que Él va a quedarse y va a estar ahí contigo. Y dice el texto bíblico que la segunda parte es extraordinaria. Entonces dice que se pusieron a comer y cuando se pusieron a comer, estaban en la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y entonces ahí, a través de la Eucaristía, que es la figura para nosotros de la fracción del pan, que a través de la Eucaristía tú también te puedes encontrar con Jesús, alimentarte de Él, y entonces dos cosas importantes pasarán en tu vida. Recuerda, para descubrir que Jesús está vivo necesitas dos cosas: encontrarte con Jesús, invitarle para que se quede contigo, hablar con Él y comer con Él. Mire qué interesante. Y tú, cuando tú estés pasando por esas cosas, por ese caminar de todos los días, porque todos los días tenemos dificultades, todos los días hay problemas, ¿qué hay que hacer? Leer la palabra de Dios, escuchar su palabra, asistir a la Eucaristía, recibir el cuerpo y la sangre de Cristo Jesús. Y dice el texto bíblico que allí se le abrieron los ojos. ¿Quieres tú que se te abran los ojos para que no solo veas tu problema y tu dificultad? Palabra de Dios y Eucaristía. Dos alimentos, dice el Papa, importantes en nuestra vida, que siempre tienen que estar presentes. La palabra, que es el alimento, y la Eucaristía. Dos cosas importantes que en el caminar de nuestra vida nunca pueden estar ausentes. Así que a vencer los obstáculos, a vencer la pereza, a vencer la comodidad, a vencer la distracción, a hacernos el tiempo necesario, a no perder el tiempo con tanta cosa que a veces se nos quita, pero después ya no tenemos tiempo para leer la palabra, después no hay tiempo para asistir a la Eucaristía, que se vuelvan prioridades en nuestra vida. Entonces sí, escúchalo bien. Se te van a abrir los ojos y vas a reconocer la presencia de Jesús y entonces saldrás adelante. Dice que ellos en ese momento empezaron a descubrir y dice, de verdad que ardía nuestro corazón cuando andábamos con Él. De verdad que cuando lo escuchábamos ardía. Y fíjese que a cuántos de nosotros no nos ha ardido el corazón cuando escuchamos la palabra de Dios. ¿A cuántos de nosotros no nos ha ardido el corazón cuando comulgamos? Es Jesús que está a nuestro lado. Así que la forma más extraordinaria, más milagrosa, más sobrenatural de poder salir de los problemas, de las situaciones difíciles, con esta hermosa verdad: Jesús está vivo y quiere caminar junto a ti. Jesús está vivo y está a tu lado. En el momento más oscuro donde tú te apartas, Él te va a buscar. Tenlo por seguro que así va a ser. Y dice que en ese momento los discípulos decidieron regresar nuevamente a su comunidad. Regresaron a Jerusalén a compartir con todos la alegría de un Cristo resucitado. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Salir del proceso de la desilusión. Salir del dolor para pasar a la resurrección con Cristo, sabiendo que Él nos acompaña. para que nosotros podamos compartir y analizar y decir gracias, Jesús, porque hoy te quedas conmigo. Invite a Jesús en este instante a que en el momento más difícil de su vida, Él esté con usted. Las dificultades y los problemas siempre van a estar presentes. Se pregunta uno y otra vez, entonces, ¿qué hago? Haga lo que hicieron los discípulos de Emaús. Meditar en la palabra de Dios y asistir a la Eucaristía. Así se le abrirán los ojos y saldrá adelante y podrá nuevamente retomar su camino. Con la ayuda de Cristo Jesús, descubra que Jesús está con usted en este momento. No se deje desvanecer, no abrace el dolor, no abrace la tristeza, porque entonces estará sumergido en depresión. Empiece a hablar con Dios. Tenga una oración más profunda y a veces dice, mire, es que no se puede, pues sí, pero hay que hacerlo. Con ganas y sin ganas. Lea la palabra de Dios y permita que el corazón le arda, acompañado de oración y de Eucaristía. Y estoy segura que a usted también se le abrirán los ojos y le arderá el corazón. Pero tenemos que acercarnos a Jesús. Tenemos que descubrir lo que va caminando a nuestro lado. Es tan lindo que ni siquiera tendríamos que buscarle, solo descubrir que está allí a tu lado. Y eso fue lo que hicieron precisamente los discípulos, regresar a su comunidad y contaban con gran gozo y con gran alegría que lo habían reconocido al partir el pan. Siempre irá atrás de ti, recuérdalo. Siempre te estará buscando. Así sientas tú que el alcohol es el que te está sumergiendo, no te inquietes. Jesús está allí. Sal, busca precisamente esa ayuda que necesitas. Ve a la Eucaristía, que en un momento dado, pues de tanto recibir la misericordia de Dios, se va a hacer más fuerte que tu miseria. Y ahí es donde nosotros empezamos a descubrir a Cristo Jesús que está en medio de nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Invítelo. Está a su lado. Camina junto a usted, solo invítelo. Y dígale, quédate conmigo, Señor. Quédate en este instante de nuestra vida. Quédate. Te necesitamos para que nos acompañes. Te necesitamos en nuestra familia. Te necesitamos hoy para salir de este alcoholismo. Quédate conmigo, Señor, en medio de esta enfermedad. Quédate conmigo en medio de esta situación difícil, con mi hijo, con mi esposo, con mi hermano, con mi hermana. Quédate, Señor. Y yo estoy convencida y estoy segura que definitivamente nosotros vamos a comprender y vamos a tener un corazón sensible para creer en la medida en que nosotros le invitemos a Él a que se quede. Y ahí es en esa conversación, en ese caminar, ¿qué son las tareas entonces que quisiéramos hoy dejarle? Propóngase leer por lo menos el Nuevo Testamento. Fíjese que si nosotros leyéramos, por ejemplo, un capítulo diario de los Evangelios, fíjese que lograríamos leerlos en 3 meses. Ya tendríamos los evangelios leídos. Pero a veces nos complicamos y no empiece a leer y permita que la palabra. Y antes de ponerse a leer la palabra de Dios, haga una oración pidiendo Espíritu Santo para que le ilumine, para que le dé la sabiduría y pídale a Cristo Jesús que le hable y le va a empezar a arder. Y la segunda tarea que quiero dejarle hoy es que trate de asistir a la Eucaristía entre semana, además del día domingo. Acérquese a la Eucaristía. Busque la parroquia que le quede más cerca, el horario que le sea más accesible, cerca de su trabajo, cerca de donde usted vive. Usted sabrá, pero planifique y asista a la Eucaristía y va a empezar a descubrir usted cómo efectivamente uno va logrando. Y eso me recuerda una anécdota hermosa. Se cuenta la historia de un joven que siempre veía a su abuelo que leía la palabra de Dios. Y siempre que llegaba estaba el abuelo leyendo con una vela ahí, ¿verdad? Y empezaba y le decía el nieto, ay abuelo, ¿por qué siempre estás leyendo? ¿No te cansas? Yo siento que no hay nada, pues a mí me gusta, le decía el abuelo, me da mucha paz leer la palabra de Dios. Y entonces él le dijo, ay, pues yo también voy a empezar, abuelo. Y se sentaba con él y empezaba a leer. Y de repente le dijo al abuelo, ay, abuelo, le dijo, yo no entiendo nada. Yo siento que no entiendo, yo siento que no me sirve, hasta sueño me da cada vez que la leo. Ay, yo no voy a seguir leyendo, le decía, ya no te voy a acompañar a leer. Bien, quédate, le decía, no, abuelo, ya no, bueno, le dijo. Es tu libertad, pero hazme un favor, ¿ves aquel canasto que tiene ahí carbón? Le dijo, sí, abuelo, hazme un favor, llévalo al río, le dijo, deja el carbón acá, llévate el canasto y tráeme el agua, por favor, tráeme el agua. Entonces el nieto, empezó a ir al río. Tomaba el canasto, lo metía en el río y empezaba a caminar, pero cuando llegaba donde estaba el abuelo, el canasto vacío. Entonces, y el abuelo le dijo, ¿y qué pasó? Y el agua, pues, es que se sale del canasto, abuelo. No, le dijo, tienes que hacerlo más rápido, tienes que apurarte, tal vez así todavía logras traer un poco de agua. Y entonces otra vez iba el nieto ahí obediente con el abuelo, agarraba el agua y corría, pero nada, agarraba el agua y corría y apenas iba llenando una cacerola. Cuando de repente le dice al abuelo, ay, abuelo, yo ya me cansé, mira. Es de balde, ya tantos viajes que hice, es de balde, abuelo, con esto no se puede traer el agua, no está pasando nada, no sirve de nada, ¿viste que te lo estoy diciendo? Y el abuelo le dijo, detente por un momento, mira el canasto. Y entonces le dijo, ¿qué ves en el canasto? Pues nada, abuelo, descubre. ¿Recuerdas cómo estaba el canasto? Así estaba lleno de carbón, todo sucio, y ahora ¿cómo está? Está limpio, abuelo. Pues eso es lo que pasa con tu vida cada vez que lees la palabra de Dios. Eres como ese canasto sucio. Al principio sentirás que no pasa nada, pero con el tiempo todas tus impurezas y todas tus imperfecciones irán limpiando a través de la palabra. Eso hace la palabra en nuestras vidas. Así que, ¿qué te digo yo hoy a ti? No te desanimes. Empieza a leer la palabra de Dios. Descubre a un Cristo que camina a tu lado, que está siempre y que ha decidido quedarse contigo. Y la invitación frecuente en cada momento de tu vida será eso. Quédate conmigo, Señor. Quédate en este instante y arderá tu corazón como ardió el corazón de los discípulos de Emaús. ¿Qué te parece entonces si oramos al Señor? Y le decimos, Padre, te damos gracias infinitamente por tu palabra. Nuestra vida es esto, es un caminar, Señor. Y efectivamente, somos como los discípulos. Ante cualquier dificultad y ante cualquier problema, lo primero que queremos hacer es regresar a nuestra vida anterior. Es cerrarnos. Sumergirnos en el dolor y en la tristeza porque la desilusión es muy grande. Tú nos conoces, tú sabes de cada persona que en este instante está escuchando. Yo quiero pedirte, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que tú llegues a cada una de las personas que hoy está decepcionada, desilusionada, con tristeza en su corazón, desmotivado, sin ganas de continuar. Y que hoy, Señor, tú camines junto a ellos y puedan sentir tu presencia. Y pregúntales tú a ellos, ¿qué les pasa? Y que cada uno de nosotros pueda abrir su corazón y contarte precisamente esas necesidades. Necesidades familiares. Necesidades de problemas de adicción, de alcoholismo, sexo desenfrenado. Drogas que se están apoderando de nuestros jóvenes, de nuestros hijos, de nuestras familias. Hoy queremos contarte, Señor, nuestra necesidad económica, la avaricia, Señor, el desenfreno en el gasto, todo esto, el consumismo que nos ha ido abaratando y hoy tenemos deudas sin fin que nos hacen perder la paz. Los matrimonios, Señor, disueltos quizás por una infidelidad. El corazón adelante de la madre que que anhela tener un hijo, la enferma, Señor, que hoy anhela ser restaurada, hoy te pedimos con todo nuestro corazón que verdaderamente no seamos torpes para comprender, que nuestro corazón se doblegue con tu palabra y con tu presencia. Quédate con nosotros. Es lo que hoy te pedimos con todo nuestro corazón. Quédate y ven a acompañarnos. Y haz que arda nuestro corazón y que nuestros ojos te puedan ver. Gracias, Jesús, porque tu compañía es más que suficiente para nosotros. Porque hoy nos regalas tu gozo, tu esperanza y tu amor. Y hoy, como los discípulos, recibimos tu alegría, tu paz y tu amor, que es el reflejo de tu presencia. Y a ti, Virgencita linda, Madre buena, pedimos tu poderosa intercesión para que siempre estés rogando, intercediendo delante de tu Hijo amado Jesucristo por cada uno de nosotros. Todo esto lo hemos pedido en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Estuvo con ustedes su servidora y amiga Nancy de Cabrera. Hasta pronto.
Si conocieras cómo te amo, cómo te amo, serías más feliz.